Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Super Bowl y los Rams de Los Ángeles, carneros, actuales campeones nacionales. También es la emisora favorita de la Champions League, que reanuda mañana con los octavos de final, incluyendo un partidazo, el Real Madrid contra el Paris Saint-Germain. ¿Cómo? The name of the game. No solamente eso, también es la emisora favorita del baloncesto profesional de la NBA, que reanuda hostilidades esta noche. Y por último, nos gustaría tener noticias buenas, pero no, lamentablemente no es así, sobre las negociaciones entre el sindicato de los peloteros y el béisbol de las grandes ligas. De cualquier manera, Mr. Juan Pendaz es la emisora favorita del béisbol de las mayores. Con muchísimo gusto y mucho cariño desde el Estudio A, el estudio principal de Radio Martí, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Damas y caballeros, en el estudio tenemos a dos productores, el cuarto y quinto bate de este equipo. La primera es Bertica Arrabal, nacida en Cuba, criada en Los Ángeles. Y el otro productor esta noche, desde Puerto Rico, damas y caballeros, la isla del encanto, José Valois. Nosotros comprendemos. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el arquitecto de toda esta musiquita, el hombre que siempre da 100% y mucho más, Mr. Juan Pendaz.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza.
Damas y caballeros, aquí en el Estudio A, al lado mío, pero a 2 metros, ¿ok? El campeón del boxeo, Mr. Edemio Navas González.
Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Y tenemos al campeón del baloncesto de la NBA, Juanito Pendaz y Bertica Arrabal y José Valois, ¿no es así?
Correcto. Hoy tenemos un show repleto de acción. En la segunda media hora va a estar vía telefónica desde Remedios, Cuba, la tierra de Dayan Viciedo. Vamos a tener a Alex Rodríguez el Bueno para hablar del Super Bowl, del baloncesto de la NBA y muchas cosas más. Así que, ¿qué les parece si comenzamos ya de una vez el show de hoy con nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, la propuesta oficial que le formuló el béisbol de las mayores al sindicato de los peloteros el sábado, Edemio, dejó mucho que desear. ¿Tú sabes cuánto incrementaron ese fondo especial para los peloteros que todavía no pueden acudir al arbitraje, que era de 10 millones? ¿Sabe cuánto le pusieron? 15 milloncitos.
Sí.
Ok, a 5 millones.
Eso no es dinero, señores, cuando tú vas al arbitraje salarial. Lo que te da el equipo son 16.9, 17 millones, o sea, para un pelotero. O sea, eso no es dinero para un fondo, papito.
No, eso no es dinero. Hay otras cuantas cosas que tienen que negociar. Hasta ahora, en lo único que se han puesto de acuerdo es el bateador designado universal. Pero Edemio, supuestamente ya esta semana, es más, hoy, se iban a abrir los campos de pretemporada, los campos de entrenamiento aquí en la Florida y en el desierto de Arizona, pero lamento informar que no va a ser así, por lo menos por ahora.
Sí, y bueno, durante el sábado último, que fue lo que se anunció por parte del béisbol de las Grandes Ligas, la modificación a su propuesta con respecto al impuesto, ¿no?, al equilibrio competitivo, como dicen, ¿no?, entre otros cambios ofrecidos en la reunión del sindicato de jugadores el último sábado, hace un par de días, se pudo conocer que los jugadores salieron de la reunión sin estar completamente impresionados. Los 8 jugadores de la Unión, que bueno, actualmente juegan en las Grandes Ligas, y las dos partes, según el comunicado, aún están muy lejos de llegar a un acuerdo. El sindicato no va a ceder, porque es el reclamo de los 40 peloteros que están en roster oficiales de cada uno de los 30 equipos. Las ligas menores no tienen nada que ver, son un mundo aparte. Y bueno, las Grandes Ligas está defendiendo los intereses desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista de inversión, del dueño mayoritario que ganó los 30 equipos, o de los dueños, ¿no?
Correcto.
Y también de los inversionistas. Sí. Así que está muy lejos todavía, y es una propuesta de 130 páginas, no son 10 ni 15 páginas.
Pero si tú te acuerdas bien, en este mismo programa, el viernes por la tarde, nosotros, claro, no teníamos todavía la propuesta oficial, pero estábamos especulando, especialmente ese fondo que hay, que están armando para los peloteros que no pueden acudir al arbitraje. Yo te dije que la diferencia, en aquel entonces, la diferencia era $90 millones. ¿Okay? Sí, sí. Se dice fácil, pero damas y caballeros, $90 millones es el Producto Nacional Bruto de algunos países en este planeta.
No, y otra situación es que en esta propuesta de Grandes Ligas no se aborda nada del reparto de las ganancias y tampoco de los peloteros que van al arbitraje salarial. Hasta
Correcto.
Ahora es al quinto año, quinto,
Correcto.
Sexto año, el séptimo eres agente libre. Y bueno, ahí te puedes ir del equipo, puedes tender el contrato, ampliarlo o irte cuando te ofrezcan
Correcto.
Más dinero, el mejor postor. Pero no hay nada de eso. Y estamos hablando de una suma también.
Pero en ese mismo show yo te dije, bueno, ¿qué es lo que sería una buena oferta según el sindicato? Tenemos 10 millones por parte de los dueños y tenemos 100 millones que quiere el sindicato.
90 millones de diferencia.
90 millones. Entonces yo pregunté, bueno, ¿qué sería ideal? ¿40 millones? ¿50 millones? Porque, o sea, estamos hablando ya todavía de
lo ideal diferencia. Sería, como dice Juanito Pendaz, y lo que dice Tony Simón, 50-50.
Ok, entonces 50 millones, pero Edemio, no estamos ni siquiera por la cuarta parte de lo que 15, se hubiera imaginado.
Estamos un 15% de 100.
O sea que yo me imagino que el sindicato de los peloteros inclusive se puede dar por insultado por estos, oye, le dieron 100 milloncitos más.
Sí.
Un deporte que estoy hablando como
genera ellos. Genera billones.
Correcto, estoy hablando como ellos piensan, ¿ok? Yo sé cómo yo pienso. Un deporte que genera $5 mil millones al año, eso no es una exageración. Estoy errando al lado conservador. Que le ofrezcan 5 millones sí. más, yo veo por qué ellos se pueden insultar. Ahora, si yo soy los dueños, yo digo, ven acá, este es un negocio que yo he creado, yo puse la plata, yo tengo todos los riesgos. A ti te van a pagar, tú te rompes la pierna mañana en el terreno de juego, a ti sí. te siguen pagando 4 o 5 millones. Yo no tengo nada asegurado, ¿ok? Uh-huh. Tú sí. Okay, ver la diferencia entre un pelotero y un dueño. Sí. Por eso es que si los riesgos son míos, las ganancias también tienen que ser.
Bueno, y también una realidad, hay equipos que reciben contratos, tanto de Fox, que es la compañía que distribuye la inmensa mayoría de los partidos de temporada regular a nivel estatal, ¿no? O sea, donde están los equipos, ¿no? En este caso, en South Florida, que serían los Marlins, y la zona de Tampa, lo que se conoce como World Coast, ¿no? Y así sucesivamente. Los Yankees, por ejemplo, tienen un canal de televisión, los Dodgers, pero hay equipos como los Marlins, que hasta hace un par de años recibían solamente $15 millones por los contratos de derechos de transmisión de Fox Sports South Florida. Y eso son 4 centavos, Pepito. Cuando un equipo, por ejemplo, del San Luis, que recibe 70, 80 millones, y los Marlins reciben 15 millones, y estamos hablando del San Luis, que generalmente en horario nocturno a nivel nacional, durante los 6 meses de temporada regular, recibe más o menos alrededor de 4 o 5 juegos de fin de semana, ¿no? Sunday Night Baseball. El equipo de los Marlins, si recibe 1 cada 2 años, es mucho. Y ahí está la diferencia. La inversión de ESPN, que tiene básicamente adquirido el 90% de los contratos de derecho de transmisión de todos los partidos de las Grandes Ligas, a nivel nacional, ¿no? Me estoy refiriendo. Y Fox Sports, que básicamente tiene comprado los derechos del domingo por la noche y también los partidos de postemporada, sobre todo la Serie Mundial completa. Durante muchos años, esa gente paga mucho, esa compañía paga mucha, mucha plata. Y si la compañía ESPN se da el lujo de pagar más de 2,000 millones a Grandes Ligas, es porque están recibiendo en publicidad, en anuncios, el doble o un poco más. Si no, no pueden pagar 2,500 millones. Correcto. Eso es lo que está pasando. Y déjame decirte, los equipos reciben mucha, mucha plata. Y aparte de eso, aunque en menos cuantía, están los derechos de transmisión de radio. Claro, eso estamos hablando de centavos, ¿no? Por ejemplo, lo que paga 710 AM, que es Radio Mambí, que es una edición radio, como se conoce en Miami, son 4 centavos comparado con el dinero que paga Fox Sports South Florida, que es mucha plata. Claro, el porcentaje de telespectadores en televisión es bastante grande. Estamos hablando que abarca los condados de Palm Beach, Broward, Miami-Dade y Monroe, ¿no?, que serían los Cayos. Ahí se ve el béisbol, señores. Sí. Incluyendo la zona esa de Naples, la zona de Fort Myers, toda esa zona de Cape Coral, de Ligia y Acre. Ahí entran los Marlins de Miami. Ya de Sarasota para allá arriba se ve un poco el equipo de Tampa. Pero en la radio, señores, que se escucha, yo a veces he sintonizado a 7:10 AM de noche en Broward y no se escucha nada, se escucha un ruido. Así y es. Entra otra emisora. O sea, esa gente lo que pagan son centavitos, ¿no es así, Pepito?
Lo triste de todo esto es que supuestamente ya hoy iban a abrir los campos de pretemporada, campos de entrenamiento, los pitchers, los receptores, los peloteros lesionados se iban a presentar a sus respectivos campos de pretemporada. Y ya por lo menos sabemos que eso no va a ocurrir en los próximos días. Yo no sé si va a haber una negociación de última hora, digamos el miércoles o quizás mañana, lo dudo. Yo he estado leyendo todo el día, he estado en la página oficial del béisbol de las mayores, en la página oficial del sindicato de los peloteros, en ESPN, en Sports Illustrated, en The Bleacher Report, en todas las páginas que ustedes se puedan imaginar, y yo no veo, Edemio,
nada,
absolutamente nada, nada sí, alentador en este tema. Es más, ya mucha gente ha comenzado a comentar que cuidado, se atrasa el arranque de la temporada regular que supuestamente iba a ser el 31 de marzo. Uh-huh. Así que yo estoy comenzando a ponerme muy nervioso sobre este tema.
Así mismo, Pepito.
Uh-huh. Así que, yo
todavía sigo optimista porque los peloteros, lo hemos informado, continúan preparándose físicamente, tienen el 90%, el 80% de los peloteros de Grandes Ligas que ganan buenos salarios. Incluso los jugadores que reciben salario mínimo, que son más de $500,000, tienen dinero para pagar a entrenadores privados, ¿no? Y bueno, todos están entrenando de una u otra forma. O sea que desde el punto de vista físico van a llegar bien al campo de entrenamiento, solamente adaptarse, estar unos días ahí entrenando y bueno, comenzar la pretemporada. Ah, que son 28 partidos para cada equipo y que se van a jugar 20 o 18, no importa. Pero yo creo que la fecha clave es el 31 de marzo.
Correcto.
Y una fecha clave es que por lo menos los partidos de pretemporada en Arizona como en la Florida comiencen por lo menos los primeros días de marzo.
Claro, la semana pasada les estábamos diciendo que no precisamente tiene que haber 30 partidos de exhibición. Claro, es lo ideal para ver qué clase de talento tienes tú entre los peloteros que quieren de una manera u otra, como dicen en Cuba, hacer el equipo. Eso está mal dicho a propósito. Sí. Se dice integrarse al equipo o se dice ganarse un cupo en el equipo. Pero bueno, ustedes me entienden lo que estoy diciendo. Entonces, 15 partidos, que es lo que los dueños de equipo, lo mínimo que podemos jugar, partidos de exhibición son 15. Generalmente son 30, pero se podría hacer en 15. O sea que en realidad, Edemio, podríamos tener todavía 2 semanas más.
Sí, y otra cosa, Pepito, los peloteros que forman el roster oficial, que se va a conocer más o menos el 30, 31 de marzo, ¿no?, de este año, para los 25 peloteros, 26 en este caso, vienen del roster de 40, porque cada equipo de Grandes Ligas, todos los años, invitan al campo de entrenamiento los grandes prospectos, los muchachos que creen que van a formar parte en un futuro no muy lejano del roster de 40. Incluso a veces invitan al campo de entrenamiento a peloteros ya mayores de edad, que han jugado muchos años en las Grandes Ligas, estuvieron un par de años, lo invitan al campo de entrenamiento, lo llevan a Liga Menor y bueno, después le buscan un hueco, ¿no?, si hace falta. Y si se destaca en Liga Menor, caen un huequito ahí en el roster de 40 para que puedan jugar. Claro, hay fechas también, ¿no?, para que pueda entrar en ese roster de de 40 peloteros. Pero siempre los equipos justifican, ¿no? Una enfermedad, una lesión, cosas que pasan. Esos peloteros, los invitados, no tienen derecho a entrar en el roster de 40 ni ir a las grandes ligas. Pero del roster de 40, que es el roster ampliado, sí hay muchos peloteros que llegan a ese roster sin posibilidades de formar parte del equipo al Opening Day, ¿no? A la temporada regular, y se gana un puesto porque tiene una pretemporada fabulosa. Y si tú tienes 15 o 12 partidos de pretemporada, no vas a poder mostrar ese talento y no todo el mundo te va a poder ver, digamos, en muchos partidos.
Estoy de acuerdo. Damas y caballeros, les prometemos otra sección de béisbol en la segunda media hora, pero tenemos que pasar con la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, para millones y millones de personas por toda Europa y todo el planeta, inclusive para miles y miles de aficionados del fútbol en Cuba, la vida comienza a tener sentido mañana. A las 3 de la tarde reanudan los octavos de final de la Champions League, el torneo más importante del planeta a nivel de clubes. Es más, algunos jugadores hasta han dicho públicamente que ellos prefieren jugar en la Champions para su club que en el Mundial de la FIFA para su selección nacional. Sí, oyeron bien. En el Internet pueden buscar la colección de jugadores que han dicho esto. Mañana, como para hacerle la boca agua a Edemio Navas González con un partidazo a las 3 de la tarde, Leo Messi y el Paris Saint-Germain en casa contra el Real Madrid. Ambos están al frente de su respectiva liga. Qué manera, qué ideal manera de comenzar los octavos de final de la Champions League. De ahora en adelante cada partido vale oro, porque recuerden, en los octavos de final para poder avanzar a los cuartos de final son dos partidos, uno en cada cancha, en cancha de cada equipo. Y por primera vez en la historia ya no existe el gol de visita que vale doble. De ahora en adelante, si la serie termina empatada 3-3 y tú metiste dos goles en cancha ajena, cuentan como dos goles, no cuentan como cuatro. Así que yo veo más series que se van a decidir por penalties, lo cual es una pena, pero ya el gol de visita no vale doble, va a que jugar en la cancha, así que mañana es en París y el partido de vuelta va a ser en Madrid dentro de un par de semanas. Pero no es el único partido que se va a jugar mañana. Mañana hay dos partidazos. Qué pena que los dos tengan que ser a la misma hora. También a las 3 p.m. está el Manchester City de Pep Guardiola jugando de visita en Portugal contra el Sporting Lisboa. Así que dos partidazos. Luego el miércoles, el Bayern de Múnich, uno de los grandes favoritos para levantar el trofeo, cuando se juegue la final en San Petersburgo, Rusia, estará de visita mañana en Austria contra el Salzburgo, mientras que el Liverpool, seis veces campeón europeo, estará de visita en Italia contra el Inter de Milán. Son los dos partidos de esta semana en la Champions League. Yo sé que mucha gente en Cuba se pregunta cómo es posible que estos muchachos jueguen en la segunda semana de febrero, en canchas congeladas, con temperaturas bajo cero, algunos inclusive partidos con neblina, con nieve, con hielo, no en la cancha en sí, pero ustedes entienden cuál es el panorama. Bueno, esto se lo debemos a un horario repleto de acción que tienen los jugadores hoy en día, y simplemente no hay cupo donde extender la Champions League hasta marzo como se hacía antes. Y por eso es que cada generación, los octavos de final comienzan antes y antes. No es como antes, no es como hace 15 años que los octavos de final comenzaban la primera semana de marzo. No, ahora tienen que jugar en estas condiciones. Y si ustedes creen que París ya es frío, imagínense cuando tienen que jugar en Rusia, en Ucrania, en Finlandia, en Suecia, la tercera semana de febrero con temperaturas de 4 o 5 grados bajo cero y los juegan.
Mucho frío.
Se juegan esos partidos.
Sí.
Así que, ya saben, a partir de mañana a las 3 de la tarde, estén al tanto los dos partidos, los dos primeros partidos que se van a jugar por los octavos de final de la Champions League. Mr. Navas, yo sé que tú tienes algo que agregar.
No, agregar que, bueno, el Mallorca derrotó y ganó su partido contra el Atlético Club, que está tratando de regresar a las ligas de Europa, ¿no? Y bueno, tras los resultados del último fin de semana, el equipo Real Madrid en la liga se mantiene en primer lugar. Ventaja de 4 puntos sobre el Sevilla. Empató el Real Madrid y bueno, el Sevilla se acercó a 4 puntos. Tiene 50 por 54 el Madrid. El Betis tiene 43, 39 para el Barcelona, que ha mejorado poco a poco. Está en el cuarto escalón. El Atlético de Madrid, el actual campeón, que ahora tiene 39, comparte ahí el cuarto o quinto lugar con el Barcelona. Y bueno, el Mallorca que sorprendió, ¿no?, con esta victoria ante el Atlético Club, que está entre los 10 primeros en España, y el Mallorca que aparece en la posición número 15. Y en la Liga de Francia, Pepito, bueno, el equipo Paris Saint-Germain ganó ayer 1-0 a último minuto y se mantiene en primer lugar en la Liga de la Liga A, ¿no?, de Francia. Tiene el equipo de Leo Messi 59 puntos por 46 cartones el equipo de Marsella.
Muy bien, recuerden que vamos a estar, lo bueno de la Champions League y cualquier competencia europea es que ya para Al Duro y Sin Guantes tenemos los resultados finales y hay mucho de qué hablar. Así que recuerden, mañana en este programa, inclusive en el noticiero de las 6 p.m. de Radio Martí, tendremos el resultado final del partido Real Madrid contra Paris Saint-Germain y también el resultado final del Manchester City de Pep Guardiola contra el Sporting Lisboa. Hay una diferencia muy grande de planilla. El Manchester City es uno de los equipos mejor pagados del planeta. Casi el doble de planilla del Sporting Lisboa. Así que va a ser muy interesante ver qué ocurre mañana. Y por supuesto, Leo Messi, siempre uno de los grandes animadores en el soccer internacional, mañana en casa contra el Real Madrid. Y si ustedes piensan que la rivalidad Leo Messi Real Madrid terminó cuando él se marchó del Barcelona, están muy equivocados. Mañana van a ver un Leo Messi hambriento por cargarse al Real Madrid en los octavos de final de la Champions.
Sí.
¿Qué le parece si ahora nos vamos con la tercera sección del día, que es justamente la sección favorita de Demio Navas González, el boxeo profesional? Todavía están vibrando los cables de esa cartelera del viernes por la noche, donde hubo varios púgiles cubanos.
Sí, bueno, me llamó la atención, Pepito, de que a esta instalación del Hilton en el Convention Center, ¿no?, en la ciudad de Miami, asistió mucho público. Hemos estado en otros carteles y la presencia de fanáticos es un poco baja, pero aquí sí fueron una cifra increíble de fanáticos a apoyar a los tres púgiles cubanos que vieron acción este último fin de semana. Y Tony Simón me decía, el number one, de que le ha llamado la atención el chocolate blanco, Anthony Martínez. Ya ha estado con nosotros en Deportes con los Grandes, estuvo el último viernes a las 11:30 de la mañana, y bueno, habló del sueño, de la meta que tiene, no solamente él, sino de su equipo, de Pedro Luis Díaz, de Jordan de Spain, de su hermano Manuel Martínez, de toda su familia y su fanaticada, de que el muchacho continúe por la senda de la victoria y que realicen lo que resta del 2022, 3 o 4 peleas más para ya buscar una corona más importante. Anthony, el chocolate blanco, es el actual campeón latino de la Organización Mundial de Boxeo. Inicialmente se iba a enfrentar con un peleador eslovaco, pero adquirió la COVID-19 y no pudo viajar de Eslovaquia a Estados Unidos. Y por ese motivo, a última hora, Melvin Rivas, el matchmaker, o sea, el encargado de buscar, de cazar las peleas, se tuvo que mover rápido, localizó a Alejandro Gustavo Falliga, el argentino, viajaron a Miami, y bueno, pudo presentarse ante Anthony Martínez. El muchacho cubano-americano se presentó rápido, piernas y manos, un ya constante encima del argentino Alejandro, y bueno, aprovechó una esquina neutral para conectarle varios golpes, varios uppers, ganchos por abajo. Eso le orientó Pedro Luis Díaz, gritándole desde la esquina, y también de Spain, Jordan y de Spain, el Santiago. Y bueno, ahí se acabó la pelea en el primer round. Después conversamos al final del cartel con Anthony y nos decía de que se había preparado intensamente, pero que a él le convenía efectuar más rounds. Aunque tuvo buenos sparrings, él me decía de que le convenía llegar a un cuarto, un quinto round. Estaba pactado 8 asaltos este combate, pero pudo terminar rápidamente a base de ganchos con el argentino Falliga. Un gran prospecto este muchacho, mide 6'3 de estatura, y creo que un futuro va a ser campeón mundial crucero, ya es campeón latino de la OMB en 200 libras. Y creo que el muchacho poco a poco va a ir mejorando en las clasificaciones para poder pelear, yo diría, de aquí a 3 años por un título mundial. Y eso me lo dijo Despain, que están trabajando poco a poco a largo plazo. No es un muchacho que lo van a tratar de llevar un título mundial en el 2023 ni 2024. Lo van subiendo poco a poco, adquiriendo experiencia, cada día buscándole mejores oponentes, y lo vimos inicialmente cuando le buscaron al peleador de Eslovaquia, que tenía 10 victorias sin derrota y 9 triunfos por la vía rápida. O sea, iba a ser un rival de consideración y iba a tener que excederse en su combate ante ese eslovaco. Pero esa pelea se cayó y bueno, logró la victoria en esta ocasión ante el argentino. Aquí Manuel Correa, el santiaguero, que mañana estará a las 11:30 de la mañana con nosotros en Deporte con Frandes. Ya Vertica lo llamó, le confirmó de que va a estar mañana a las 11:30 de la mañana. Y bueno, Manuel Correa, increíble cómo se presentó físicamente bien, pero en el segundo round conectó un directo derecha y se lesionó. O sea, él estaba medio lesionado, pero se resintió ese golpe. Y a partir del segundo round, del tercer minuto del segundo round, básicamente no podía tirar golpes efectivos. De todas formas, mejoró y ganó la pelea ante un peleador que parecía un peso completo, altísimo, el brasileño Marcelo Williams, de casi 6 pies de estatura. El muchacho tiró muchos golpes, el brasileño, pero no pudo con el ímpetu de Manuel Correa, reitero, pese a que estaba lesionado desde el segundo round en su mano derecha. Por supuesto, no mostró dolores ante el rival Marcelo Williams, si se da cuenta, le hubiese ido encima, ¿no? Y podía complicarse Manuel Correa, el santiaguero. Y el otro cubano que combatió ahí fue Alain Limonta, el peleador de La Habana, quien derrotó rápidamente al mismo primer round al médico americano Noalín Hernández. Ahora Limonta tiene 5 victorias sin derrota, todas ganadas por la vía rápida, y este es uno de los grandes prospectos en el peso welter división, que tiene, bueno, a varios cubanos, entre ellos a Jordan Subas, el hombre que retiró literalmente a lo que pudiera ser el próximo presidente de Filipinas, Manny Pacquiao, un boxeador que fue campeón mundial en 8 divisiones diferentes, desde el peso mini mosca hasta la división super welter. Un peleador combativo, agresivo, y que, bueno, yo creo que va a dar mucho que hablar a Alain Limonta, uno de los grandes prospectos cubanos, no solamente en el peso welter, sino a nivel mundial. Tiene 5-0, combativo, agresivo, y creo que de seguir así, el muchacho va a estar muy pronto clasificado entre los mejores ya a nivel continental para finales del 2022 buscar una pelea por un título mundial. Así que, papito, un gran cartel, de nuevo una cifra muy buena de fanáticos. Ahora en el mes de marzo tendremos otro cartel acá en el sur de la Florida, organizado por Laura Chin, que es una promotora que en el 2021 realizó 11 carteleras, no todas aquí en México, algunas acá en el sur de la Florida, pero también realizó 3 carteleras en México, y ya se está haciendo normal, ¿no?, de que Laura Chin y su compañía realicen al menos 5 o 6 carteleras al año, como mínimo. Aquí ya tiene un contrato con el Teatro Manuel Artime, con una instalación que está en la calle primera del Southwest, viene siendo como la 12 avenida, ¿no?, del Southwest, un vetusto teatro, y que lo preparan para el boxeo. Y ya en una cartelera que se realizó en noviembre pasado, la fanaticada respondió y fueron cientos de fanáticos a apoyar, no solamente a los cubanos, sino también ahí peleador, combatieron nicaragüenses, argentinos, brasileños y algún que otro mexicano.
Bueno, muchas gracias, Edemio Navas González, por ese update del boxeo profesional. Damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Todavía falta NFL, baloncesto de la NBA, los Sultanes del Swing, Alex Rodríguez el Bueno, todo eso y mucho más después de estos mensajes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Damas y caballeros, oigan ese dramatismo. Se le ponen los pelos de punta, los tres pelos que tiene Tony Simón, los dos. Se le ponen de punta con este dramatismo de la NFL, el fútbol americano, el Super Bowl que se jugó anoche en Inglewood, California, en las afueras de Los Ángeles, y justamente el equipo local, los Carneros o Rams de Los Ángeles, salieron airosos, derrotando por 3 punticos a los Bengalas de Cincinnati, en uno de los Super Bowls más interesantes y dramáticos que se ha visto en la historia de este deporte. Damas y caballeros, con mucho gusto, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Les habla José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el number one, Tony Simón. Los productores esta noche, Berta Arrabal y José Valois. Me acompaña aquí en el estudio A, Edemio Navas González. Y vía telefónica, desde Remedios, Cuba. ¿Okay? La cuna de Dayan Viciedo. Damas y caballeros, un aplauso para Alex Rodríguez, el bueno. Muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, amigo. Tremendo placer que me hayan escogido para un día como hoy, tan bonito, Día del Amor y la Amistad. Y bueno, desde ahora los estoy felicitando, comenzando este programa estelar. Y bueno, a todos los amigos que nos están escuchando, Omar, Michelle, los muchachos de Camagüey, Dani por allá, su papá, Eri en La Habana. Bueno, todos, si se me olvida alguno, me disculpan. Y bueno, especial para Bertica, que es la dama del programa.
Sí, muchas gracias a ti igualmente, muchas felicidades en este Día del Amor y la Amistad, y bueno, para todos los que estamos acá y los que de una u otra forma nos están escuchando, no solamente en Cuba, en cualquier parte del mundo, hoy 14 de febrero del año 2022. ¿Y cómo está la cosa por allá con el ambiente deportivo?
Aquí, ya tú sabes, todo el mundo hablando de fútbol. Se habla lo mismo de fútbol europeo en la calle que se habla de Super Bowl. Es increíble, en Cuba, a pesar de que el fútbol americano no es muy promocionado, como las personas en la calle hablan del Super Bowl.
Sí.
Incluso conozco personas que no conocen el deporte o no lo entienden en su totalidad y salen a buscar el show de medio tiempo para ver esa presentación de 15 minutos espectacular cada año.
Sí, bueno, ayer en el SoFi Stadium de Los Ángeles, el equipo local, los Rams, derrotó viniendo de atrás al Cincinnati, ¿no? Perdiendo 20-16, finalmente ganaron 23-20, ¿no? Casi al final del partido. Pero ayer asistieron a este Super Bowl 71.048 fanáticos. ¿Y sabes cuántos vieron la pelea el 5 de mayo del año pasado en Dallas, Texas? El cubano, bueno, el mexicano Saúl Canelo Álvarez contra Billy Joe Saunders, el británico. 73.126 fanáticos. No es nada fácil, señores. El Canelo, la afición que está arrastrando es gigantesca. Y bueno, si un futuro se enfrenta con Eric Morel, el cubano, David Morel, yo creo que va a arrastrar mucho público. Y a Morel no le conviene enfrentarse ahora en el 22 a Canelo. Tendría que esperar final año que viene o quizás el 24. Muy joven todavía, muy verde para enfrentarse con un Canelo que se ha convertido en maestro en el boxeo.
Mister Alex Rodríguez, yo sé que tú eres una de las pocas personas en Cuba que estuvo al tanto durante todo el partido del Super Bowl ayer, y me gustaría saber cuáles son tus impresiones de este partido que terminó 23-20 a favor de los Rams o Carneros de Los Ángeles, con un touchdown con menos de 2 minutos restantes. El jugador más valioso del Super Bowl, para que ustedes sepan, fue el receptor Cooper Kupp, que justamente 2 touchdowns en el end zone. Son 14 puntos.
¿Okay? Le dio al final del partido el anillo de compromiso a su novia.
Así es. Pero
sí, bien bonito es.
Sí. Yo sé que hay un paquete de allá donde ustedes pueden ver un lugar donde ustedes pueden ver los highlights, los pormenores de cada partido, 5 o 6 minutos. Me gustaría saber si tú pudiste ver algo de eso.
Sí, Pepe, yo realmente parecía un loco, porque yo hasta por la calle caminando andaba conectado con el teléfono, buscando los mejores momentos. Fui a casa de mi suegro un momento y me perdí unos minuticos nada más, y cuando llegué estaba casi el partido llegando al final, y ahí fue cuando me pude saborear todo ese espectáculo final. Pero bueno, una vez más yo en el fútbol americano me equivoco, lo tengo que reconocer, me fui con la hembra y me fue mal, y nada, un partido tremendo, 23-20, es tremendo partido, y los Rams desde el principio estaban imponiendo su favoritismo. En el primer periodo le ganaron 7-3 a Cincinnati, ya empezando el partido empezaron a dominar, y bueno, la estocada final fue en el último periodo que le ganaron 7-0, y bueno, como tú bien dijiste, este muchacho apellido Cobb se lució y anotó ese punto que hacía falta ya en las postrimerías, recibiendo un pase de Stanford muy bueno. Este muchacho viene haciendo estragos desde ya de semifinales, Pepe. Ha tenido un periodo maravilloso. Y bueno, el video del anillo de compromiso lo pude ver en internet. Apenas él se publicó unos minutos, ya lo estaba viendo. Y lo compartí con algunos amigos por acá.
Sí.
Muy bien. Como estábamos diciendo antes, por lo menos yo he visto muchos Super Bowls en mi vida. Y en los años 90, los Super Bowls eran un poquitín aburridos. Casi todos eran palizas. Terminaban por una diferencia de 4.
Dallas, que dominó mucho en los años 90, ganó varios títulos.
Pero, muchachos, el partido de anoche estuvo demasiado interesante. Todo el mundo estuvo... Es más, los Bengalas tuvieron la oportunidad de acercarse y tratar de patear el balón un gol de campo que hubiese empatado el partido con este muchacho McPherson, pero no pudieron armar su ofensiva. Y perdieron el balón con 40 y pico segundos restantes, sí, y así terminó el partido.
Sí.
Así que, pero de cualquier manera, un partidazo, me le quito el sombrero a ambos clubes. Recuerden, este fue un Super Bowl parejo, porque estamos hablando del número 4 de la Confederación Americana contra el número 4 de la Confederación Nacional. Sí. Básicamente los Wild Cards, Demio.
Así mismo, sí, sí. Y bueno, hay que hablar de Los Ángeles. Sí.
Disculpa, Demio, son dos equipos que no son de los más ganadores, porque este mismo equipo de los Rams había ganado una sola vez en el 99, que era cuando estaba en San Luis. Y bueno, como todos sabemos, el equipo de los Bengals llevaba muchos años siendo sotanero, y nada, espectacular. Es bueno que en el deporte equipos así, no tan grandes, vayan mucho a las finales, y que bueno, que cambien, que no repitan los mismos.
Sí.
Eso es muy saludable.
Claro, y no, estamos hablando de la ciudad de Los Ángeles, que tiene en deportes profesionales, tiene grandes ligas. Equipos en el hockey sobre hielo, la NBA, el fútbol soccer, la WNBA, que es el baloncesto femenino, y la NFL, ¿no?, con los Raiders, que ahora ganaron el Super Bowl. Todos los equipos que mencioné han ganado títulos en la última década, en los últimos 10 años, ¿no?
No, y qué decir de una curiosidad tremenda. Nosotros, los muchachos más jóvenes que llevamos pocos años siguiendo este deporte, porque, bueno, yo siguiéndolo muy así de cerca llevo poquito, pero sí, el Super Bowl sí llevo muchos años viéndolo, porque como todos saben es el espectáculo deportivo más grande de los Estados Unidos.
Sí.
Decirles que nunca había ganado un equipo en casa, y el año pasado Tampa lo hizo, y mira, y Los Ángeles lo hizo este año de nuevo. O sea, llevamos 2 temporadas viendo a un equipo ganar en su casa, lo cual es muy muy llamativo, porque siempre sabemos que elige una sede antes de que llegue la final, y bueno, casualmente, mira, los dos equipos que ganaron fueron en casa. Eso no se había visto nunca.
Sí, también destacar la labor que hizo el equipo del Cincinnati en este Super Bowl, que estuvieron, reitero, faltando poco tiempo, ganando 20-16, estuvieron a la puerta de la victoria, pero bueno, perdieron de todas formas. Tienen que celebrar, deben celebrar con su fanaticada aún, pese a perder en el Super Bowl.
Y derrotaron a grandes equipos en el camino, porque recuerden que estos Rams derrotaron un Tom Brady que la verdad es histórico. Tom Brady es historia viva, y bueno, pudieron pasar, y mira, ganaron en su patio, que hecho muy bonito el estadio. Ese estadio dicen que es el más caro, y no es por gusto. Yo estuve viendo imágenes y es impresionante.
Así es. Bueno, ¿qué te parece si ahora nos vamos con tu otra pasión? Porque yo sé que tienes varias. el baloncesto profesional de la NBA. Damas y caballeros, anoche la NBA ni siquiera trató de competir con la NFL. Solamente hubo dos partidos, ninguno de ellos recibió mucha audiencia. Anoche los Celtas de Boston derrotaron por 10 punticos, 105-95, a los Halcones de Atlanta. Jason Tatum con 38 puntos en esa jornada, pese a que Trae Young había metido 30 para el equipo perdedor. El otro partido de la jornada solamente hubo dos. Los Timberwolves de Minnesota derrotaron a los Pacers de Indiana por 9 puntos. Anthony Edwards metió 37. La NBA ni siquiera quiso competir con la NFL. En el pasado tenían más partidos, pero Alex Rodríguez, ellos sabían que para qué se la van a jugar. Ni siquiera vamos a tratar de competir, no sí. Vamos a pretender que estamos compitiendo con el Super Bowl. Vamos a tener dos partidos y a mí me sorprende que esos partidos no hayan sido por la noche en California.
Partido por la tarde, solamente dos.
Correcto. Uh-huh. Yo hubiera puesto dos partidos en la costa del Pacífico a las 10:30 de Cuba, allá en Portland o en Los Ángeles o donde sea, para no competir con el Super Bowl ni un solo segundo, porque en realidad ayer no hubo competencia.
Yo te diría, Pepe, que es una decisión súper inteligente la que tomaron, porque todos sabían que los ratings se iban para el fútbol americano, y bueno, una vez más la NBA demuestra ser una liga muy seria, muy organizada y con las cosas bien pensadas, porque esa decisión fue tremenda y aplausos para él, no competir contra ese gigante deportivo que se llama Super Bowl.
Sí, bueno, hay una buena cifra de partidos en la NBA, va a ampliar, ¿no? Ya comenzó Detroit contra Washington, 24-22 en el segundo cuarto, bueno, y también comenzó hace unos segundos los Reyes, ¿no?, contra Nueva York. Así que esperamos que
me gustaría, antes de que se me pase, hablar de una noticia que fue, una noticia que sonó bien fuerte, y es el logro que tuvo LeBron James, que nos tiene acostumbrado a hacer grandes cosas en el deporte, de pasar al mítico Karim Abdul-Jabbar en puntos anotados.
Sí.
Ya LeBron, señores, tiene más de 44.150 puntos en estos momentos.
Sí.
Se dice fácil. Hay que tener salud y calidad. Y bueno, ya el hombre puede presumir de la gran marca.
Sí.
Muchos soñaron con llegar a donde estaba Karim y no pudieron.
Sí, bueno, Michael Jordan se retiró con 38.279, quinto en toda la historia. Para mí es el mejor, señores. No llegó a los 40.000, pero para mí sigue siendo el rey, ¿no? El mejor en la NBA.
No
Brian, que para descanse. Sí, murió hace
no
un par
de
años.
No llegó a Demio porque acuérdate que jugó béisbol.
Claro, sí, eso le afectó mucho.
Si no hubiera llegado.
Sí, sí. Kobe Bryant, que en paz descanse, bueno, murió hace un par de años exactamente, 39.283 puntos. Karl Malone, el cartero, 41.000. Hay solamente tres que sobrepasaron 40.000. El cartero con 41.689. Karim Abdul-Jabbar, 44.149, y bueno, esta cifra que superó LeBron, la de Jabbar este último fin de semana. Yo creo que a LeBron todavía le quedan dos o tres temporadas, pudiera acercarse a 46.000, 47.000, ¿no?
Sí, él es interesante lo que me dijo una vez Juanito, cuando estábamos hablando al aire, que todo parece indicarle que está esperando que su hijo debute en la NBA. Estuvimos hablando una vez con Chambi ahí y Juanito, él creo que va a esperar a que su hijo debute en la liga para ser la primera pareja de padre e hijo en compartir un partido oficial en la NBA. Presiento que eso va a ser verdad.
Tú sabes que yo estoy de acuerdo con Edemio que Michael Jordan es el mejor en la historia y él no tiene más puntos simplemente porque no le dio la gana. Porque
sí.
Él perfectamente bien pudo haber jugado dos años más. Y claro, como también jugó pelota, eso también interrumpió momentáneamente su carrera en la NBA. Pero, damas y caballeros, Michael Jordan perfectamente bien. Si él lo hubiera querido, juega dos años más muerto de risa.
Sí, yo creo que sí, tenía todavía
por y es interesante eso del béisbol. A él le pasó más o menos parecido como le pasó a Ted Williams separando las distancias. Ted Williams se fue a la guerra y por eso no llegó a los 600 jonrones. A Michael Jordan le pasó lo mismo con estos 44.000 puntos. Si no hubiera jugado béisbol, fácilmente hubiera alcanzado esa cifra.
Pero es que él además, no tengo la edad cuando se retiró Michael Jordan, pero Michael Jordan cuando se retiró era todavía mejor que la mayoría de los jugadores en la liga.
Sí, así mismo es. Él siempre gozó de muy buena salud y era un jugador. LeBron viene siendo un jugador, a mi modo de ver, un poco más completo. Pero Jordan, anotando, era mejor que LeBron.
Sí.
Jordan era un hombre que tenía un aro increíble, increíble. Yo he visto jugadas, porque bueno, en los años 90 era muy pequeño y tengo que recurrir a internet para poder ver toda esa historia de él. Y he visto jugadas que son tremendas.
Hace aro... LeBron James nunca ha volado como volaba Michael Jordan cuando él hacía sus encestadas espectaculares. Yo nunca he visto a LeBron James. No te estoy diciendo que no sea un jugador completo, sí lo ves. Pero esas jugadas impresionantes, esas encestadas de película, como diciendo, toma, en tu cara, boom, shum, eso no lo tiene LeBron James.
Sí. No, y esa temporada, esa temporada del año 94 que tuvo con Birmingham, la clase doble A dentro de los Medias Blancas, ¿no? También causó que Jordan dejara de anotar una buena cifra de puntos. Hubiese llegado a 40.000 puntos fácilmente, Michael Jordan.
Bueno, ¿quién diría, ahora hablando del básquet, que ante, cerrando esta primera mitad, Miami Heat va a estar en primer lugar? Es increíble.
Sí.
Miami Heat, como está cerrando esta primera mitad, adueñándose del primer puesto. Y bueno, los Bulls, nada sorprendente lo que están haciendo. Yo esperaba esto y incluso...
Otra pregunta.
Un jueguito en segundo.
Mucha gente, te voy a hacer una pregunta a ver si me la puedes contestar. ¿Cuántos títulos nacionales tiene Michael Jordan? ¿Cuántos títulos nacionales tiene Michael
Incluyendo
Jordan?
Incluyendo universidades.
¡Ah! Ahí está.
Ah.
Mucha gente se le olvida que Michael Jordan fue campeón nacional con la Universidad de Carolina del Norte antes de convertirse en profesional.
Sí.
O sea, es que mucha gente dice, porque te voy a decir una cosa, él cuando era jugador universitario era bueno, pero no era una maravilla.
Sí, que ahí fue donde mataron a su papá en los años 93-94 en Carolina del Norte.
No, y Pepe, recordar que hizo una gran carrera, no llegó, o sea, hizo una gran carrera y un hombre que no llega ni a los 2 metros de estatura.
Correcto.
Él medía 1.98, si la memoria no me falla.
Por ahí.
Voy a buscar ahora mismo.
Mide exactamente 6 pies, 6 pulgadas de estatura, 1.98.
No recuerdo si es 1.97 o 1.98.
No, 1.98 exactamente, 6'6", 1.98.
Sí, así mismo es, lo estoy viendo ahora.
Sí, sí.
Bueno, sí, tampoco, o sea, es tan bajito que digamos, déjame decirte.
Sí, pero bueno, la NBA, tú sabes que los más de 2 metros es algo. Sí.
No, si lo pones
por la canalita.
Si lo pones al lado del rumano George Muresan, que ganó, bueno, que jugó con los Washington... Sí. Con el equipo de Washington en los años 90, Muresan medía o mide, ¿no? 8 pies, creo que 2 pulgadas de estatura, un gigantón. No cabía por aquí, me dice Tony Simón. Gracias, Tony. Sí, yo creo que no cabía por aquí.
Bueno, está a punto de comenzar un partido que mucha gente quiere ver. Los Bucks de Milwaukee, los actuales campeones nacionales en casa contra Portland. Más tarde, los Pelicanos reciben a Toronto. Orlando de visita en Denver. El Utah Jazz recibe a Houston y los Guerreros de Golden State contra los Clippers de Los Ángeles. El resto de los partidos ya comenzaron. Como les dijo Edemito, los Pistones en Washington, Sacramento contra Brooklyn, Oklahoma City contra los Knicks y, por supuesto, San Antonio contra Chicago Bulls. Muchachos, si no hay algo más, nada más en la NBA, ¿qué les parece si pasamos a la pelota? Pero quiero el permiso de ustedes. Alex Rodríguez, ¿algo que añadir con el baloncesto?
No, decirle a los muchachos que, bueno, como dije anteriormente, Miami está en primer lugar en el este y Chicago en segundo, y unos Cavaliers en tercer puesto, que es increíble lo que están haciendo.
Así es.
Sí.
Y para andar rapidito, en el oeste siguen los Suns siendo el mejor equipo de la temporada, cerrando a todo tren con 9 ganados y 1 perdido en los últimos 10, los Warriors en segundo a 4.5 y los Grizzlies están en tercero con un jugador que yo diría que es la revelación de esta temporada, J.A. Moran.
Alex, y bueno, recordar que hace un par de temporadas atrás el equipo Miami Heat también sorprendió, derrotando incluso en 5 partidos al equipo del Milwaukee. El año pasado ocurrió lo contrario, el Milwaukee, que es el actual campeón de la NBA, derrotó al Heat 4-1. Esa gran final de hace un par de años cuando los Lakers de LeBron y compañía derrotaron al Miami Heat, que hicieron un tremendo papel y bueno, fue el equipo de sorpresa hace un par de temporadas atrás. Y yo creo que este año el equipo del Miami Heat está en condiciones para avanzar cómodamente. Faltan todavía unos cuantos partidos a la postemporada. Yo creo que lo estamos viendo hasta en semifinales.
Damas y caballeros, vamos ahora con la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Remedios, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Mr. Alex Rodríguez el Bueno, la semana pasada, hace solamente 4 días que estuvimos juntos, los tres estábamos muy optimistas por la contraoferta que estaban a punto de hacerle en aquel entonces los dueños de equipo al sindicato de los peloteros, pero ahora nos dimos cuenta que fue un desastre total y completo. No solamente no pudieron negociar, sino que lo que yo he leído, el sindicato se dio hasta cierto punto por insultado por la propuesta, la última propuesta, y yo estoy seguro, Edemio, que en este momento están trabajando el sindicato en una contrapropuesta para los dueños de equipo. Pero Alex Rodríguez, hoy iban a abrir los campos de pretemporada, y déjame decirte, lo veo muy difícil que abran esta semana.
Sí, yo la verdad, Pepe, siempre he estado optimista. Tú puedes recordar que incluso te dije que la temporada iba a comenzar en abril y se está poniendo fea la cosa. Tengo que reconocerlo, que en este momento hay mucha presión y todo es cuestión de que el tiempo se está acabando, y mientras más avanza el tiempo, mucho más presión va a haber. Sí. Y bien importante ese detalle que ustedes hablaban en la primera media hora, que campo de entrenamiento puede que tiempo, y eso sí puede hacerle daño a muchos equipos.
Sí, yo creo que sí, que el tiempo apremia. Son 130 páginas lo que le entregó Grandes Ligas el último sábado al sindicato de peloteros, con muchas propuestas, pero no salieron contentos los miembros del sindicato de peloteros de las Grandes Ligas. Y aquí, señores, como hemos dicho muchas veces, pierde todo el mundo. Pierden desde la gran compañía que invierte millones de dólares en anuncios de publicidad hasta las personas que trabajan ahí en la parte de afuera de los estadios, cuando uno va con su automóvil y paga el estacionamiento, desde ahí pierde todo el mundo. Y bueno, en ligas menores no hay ningún tipo de problema, pero sí en el campo o en los campos de entrenamiento, donde las organizaciones, tanto en Arizona como aquí en el estado de Florida, ¿no?, en las ligas del Cactus y de la Naranja, ¿no?, de la Toronja, contratan para esa temporada, o sea, para la pretemporada del campo de entrenamiento, contratan a miles de trabajadores. Y aunque son trabajos que no son fijos, son trabajos intemporales por un par de meses, creo que dejan de ganar mucha plata. Muchas veces jóvenes universitarios son contratados en Arizona y aquí en la Florida para esos 2 meses. Incluso hay estudiantes universitarios que dejan de estudiar esos 2 meses para dedicarse por entero a estar ahí trabajando en las diferentes organizaciones. ¿No es así, Pepito?
Así mismo, y es una pena que tengamos todavía a estas alturas del juego, cuando ni siquiera se reunieron por 6 semanas, ni siquiera hablaron, que ahora estén en este estado de pánico. Oh, no, tenemos que resolver el problema. Pero ven acá, llevamos con esto desde básicamente de noviembre, porque todo el mundo sabía que se avecinaba esto, lo que está ocurriendo ahora justamente, y nadie quiso negociar. Y ahora Alex Rodríguez, los campos de pretemporada no van a abrir a tiempo.
Sí, sí.
Y es bien doloroso, porque casualmente estamos hablando hoy 14, que era cuando se suponía que tenía que empezar todo lo del sprint training.
Receptores y lanzadores, hoy.
Así mismo es. Hoy era el día de hoy, o sea que es una cosita bien... Y bueno, y es frustrante, porque, un ejemplo, ustedes entran al Twitter y se dan cuenta que hasta los mismos jugadores dicen, ¿para cuándo? Esperamos, queremos béisbol, y ponen caritas llorando, ¿eh? Es algo que está acabando con todo el mundo, la verdad que sí.
Uh-huh. Ahora, la opinión pública, bueno, claro, esto cambia casi cada día de por medio. Hace 2 semanas estaba 60% a favor de los dueños y 40% a favor de los peloteros. Ahora está casi 50% según las redes sociales. Los fanáticos les tiran duro a los dos. ¿Ok? Uh-huh. Porque ¿cómo es posible que en tiempo de pandemia, estoy leyendo lo que yo he visto,
sí.
Estoy hablando de lo que he leído, ¿cómo es posible que en tiempos de pandemia, donde el salario mínimo, que según la última propuesta puede ser hasta de 650 mil?
¿Okay? Sí, comenzaría en 630.
Imagínate uh-huh. tú. Sí. ¿Cómo es posible que se quejen de eso, especialmente en los tiempos difíciles que estamos viviendo? Pero
sí.
Bueno.
Sí, así mismo estuvimos hablando en programas anteriores de eso, Pepe, como... En otros deportes los jugadores han accedido a hasta una rebajita de dinero en su ganancia, y en el béisbol al contrario, quieren más. Es algo que no tiene nombre.
Sí. Increíble.
Ahora, tenemos que pensar que los dueños de equipo, ya hemos dicho, 4 semanas de partidos de exhibición es lo ideal, pero no es necesario. Pudiéramos tener 2 semanas de partido de exhibición y luego comenzar la temporada regular el 31 de marzo.
Creo, Pepe, que esto puede afectar mucho a los equipos que están reconstruyendo. A un ejemplo, un equipo como los Orioles de Baltimore, que quieren probar a Adrien Rutschman, que es el prospecto número uno del béisbol, necesitan de muchos partidos de tope, o sea, de entrenamiento, para probar esas figuras jóvenes que ellos tienen contra pitches de grandes ligas, ¿ves? Y eso le puede hacer mucho daño a los equipos pequeños. Dije los Orioles, por decir un ejemplo, los Marineros de Seattle están en la misma posición. Y bueno, muchos equipos que tienen figuras jóvenes y están deseosos de probar a esos muchachos contra, un ejemplo, Mike Scherzer, puede ser. O, no sé, un Justin Verlander, quizás.
Scherzer, que tiene un contrato por 3 años. Bueno, un contrato más grande en cuanto a años se refiere, ¿no? Por temporada me refiero, 3 años, $43,333,333.33.
Correcto. Pero,
como le gusta la economía al hombre.
Sí, viste. Pero como estábamos diciendo la semana pasada, Alex, esto no le dio tiempo, aún en situaciones ideales, donde no hay un paro laboral, el nuevo pacto por el bateador designado universal no le dio tiempo a la Liga Nacional en buscarse un buen bateador designado. Ya tú vas a ver, si tenemos una temporada regular, cuando la Liga Nacional juegue contra la Liga Americana en partidos esporádicos, ya tú vas a ver una ventaja muy marcada para los equipos de la Liga Americana sobre el viejo circuito.
Y así mismo es, porque los obliga casi a improvisar en el mercado, o sea, a comprar un bateador designado en tiempo récord. Si hubiera sido la noticia un poquito más hacia adelante, hubieran preparado mucho mejor esa movida y los gerentes hubieran pensado en un bateador ideal para esa posición. Pero bueno, hay jugadores que se van a salvar. El mismo Nelson Cruz, Albert Pujol, quizás el cubano Soler tenga mucho más trabajo que lo que podía tener antes. A Duval, que estaba veterano también, con buenos números, pero veterano, puede ser un designado. Y bueno,
15 posiciones abiertas. ¿No te interesa ninguna, Alex?
Ojalá.
No está mal, te van a pagar entre 12 y 18 millones por temporada.
No, yo con 1 milloncito nada más me voy de designado en cualquier equipo.
Ahora, si tú eres un equipo de la Liga Nacional que tú quieres como bateador designado, un jonronero que batee 220 o un tipo de con promedio de 320 que conecte 15 jonrones.
Depende de la necesidad del equipo, porque un ejemplo, si yo fuera ahora mismo el gerente de los Dodgers, yo buscar un bateador de más contacto, porque los Dodgers tienen una cantidad de jonroneros tremenda.
Así es. Sí, yo también.
Depende de la situación del equipo. Se comenta mucho en las redes que los Padres de San Diego están altamente interesados en Nelson Cruz. Parece que quieren buscar más poder. Y bueno, no entiendo mucho esa movida, porque con Manny Machado, con Tatis Jr., con Jay Cronenworth y todo lo que tienen ellos por ahí.
No, y el cubanito en primera base.
Sí, así mismo es. Que no ha estado muy bien, pero bueno, sabemos de la calidad que tiene el muchacho. ¿Y para qué más poder?
Sí.
No entiendo bien esa. Pero bueno, es solo un comentario. Es algo de rumor.
Muchísimas gracias, a Alex Rodríguez, el bueno desde Remedios Cuba, por estar con nosotros. Damas y caballeros, muchas gracias por vuestra atención. Yo estaré con ustedes a las 10:25 para contarles lo que está ocurriendo en el mundo del deporte. Hasta entonces, damas y caballeros, recuerden que el deporte rompe todas las barreras.